FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola. 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros: ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros. El momento de gritar: acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce, detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
Buenas noches. Las compañeras y yo venimos a presentarles la ceremonia del guiso. Presentémonos, hermanos.
Bueno, es una situación difícil. Lo hemos logrado, pelado. Hemos estado bajo las órdenes del líder durante mucho tiempo y logramos tomar la radio. Hemos secuestrado al operador Walter. Y sí, bueno,
hasta hace rato estaba muy contento cerrando la... Bueno, ya está.
Bueno, ahora vas a ver qué es lo bueno.
Sí, sí, sí. Él coopera bajo su propia voluntad y él está seguro que si no hace lo que decimos... Bueno.
Le vamos a enseñar cuántos pares son tres botas. Bueno, ¿me presento? ¿Les parece? Bueno, mi nombre es Karina y soy, como acá mis hermanos presentes, una hermana de la Logia del Guiso. Nosotros estamos bajo el mando del gran líder, pero no podemos develar todos nuestros secretos. Van a tener que estar ahí atentos porque nos vienen siguiendo. Es muy complicado.
Esta es una transmisión, quiero aclarar, clandestina. No estamos ya en la radio, pero estamos transmitiendo desde la 90.1.
Bueno, acá con los hermanos también. Mi nombre es Ayelén y al ser la más pequeña, lo único que espero del resultado de todo esto es poder llegar a conocer al líder. Y bueno, me estoy metiendo acá con los hermanos para ese fin.
Lo vas a conocer.
No, vos sos una grosa, sos una grosa. Yo me encargo de fijarme que no triangulen la señal que estamos transmitiendo.
Sí, es muy complicado. Hay toda una red en contra de lo que es la logia del Guiso y bueno, hemos llegado hasta acá gracias a que venimos remando, estuvimos viendo algunas cuestiones, pero bueno, ahora estamos acá y estamos para dar los mensajes del Guiso y los mensajes que el líder nos encomienda.
Como sabemos, todo esto es muy difícil de hacer por los medios convencionales, así que tenemos que entrar por el lado ilegal, así que somos clandestinos. Pero hoy vamos a hablar del sujeto en situación de consumo, el estereotipo de género, vamos a hablar del mes de la memoria.
Haciendo una reseña sobre lo que es una muestra que está en la Universidad de Moreno, que se llama Ausencias.
Y también vamos a hablar de la expropiación, entre otras cosas, aquí en la ceremonia del Guiso.
Señoras y señores pasajeros, tengan el agrado de brindarme un minuto de su tiempo. Hoy, por exceso de producción, les traigo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, directo de la Asociación Civil Crepúsculo, El Consumo Te Consume. Usted puede mirar, probar, escuchar, sin compromiso, ¿eh? Sí, doctor, ¿usted quiere uno? ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá?
Seguimos aquí en la ceremonia del Guiso y vamos a hablar de todo esto.
Bueno, nuestro primer tema de hoy es la estigmatización del sujeto en situación de consumo. La idea de esta sección es que bueno, nosotros podamos rehumanizar la mirada que se tiene sobre el adicto, o mejor dicho, el sujeto en situación de consumo. El adicto es justamente esta cosa de estigmatizaciones, parece como que bueno, alguien está atravesando sobre una situación de consumo y ya quedó adicto para siempre, no puede salir de ello y la sociedad lo condena, lo tiene ahí.
Claro, ¿por qué rehumanizarlo? ¿No?
Claro, porque ¿dónde? Justamente la sociedad, muchas veces cuando se habla de adicciones, se habla de un chico que está en situación de consumo, siempre está la condena de los medios, eso genera la condena social, porque los medios...
O estos que están todos vestidos de negro son todos faloperos, bueno, claro. Estamos más o menos en eso.
Otras cosas que se escuchan como, bueno, estos faloperos hay que matarlos. Nosotros vamos a explicar por qué...
¡Qué buena idea!
Nosotros vamos...
No, es que yo estaba pensando en una solución práctica, pero... Bueno, hay muchas soluciones.
Claro, nosotros vamos a dar nuestra solución.
Ah, está bien.
Bueno, entonces nosotros lo que primero, para arrancar a hablar de las adicciones, queremos primero hacer una aclaración. ¿Qué decimos cuando decimos sujeto? Presentar a esta persona que está en situación de consumo. Bueno, nosotros entendemos que un objeto es una persona constituida de una forma subjetiva, que tiene una cultura, nace dentro de una cultura... se apropia de la cultura y la modifica. Cuando uno habla de sujeto, habla de una persona que tiene relación con los otros, que tiene un lenguaje, es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y bueno, estos sujetos, que somos todos, estamos atravesados por cuestiones sociales, pero hay muchas de estas cuestiones sociales que empujan a muchos jóvenes a caer en el consumo de adicciones.
Sociales y culturales, o sea, viene... Es una pelota de cosas que son las cosas que te crían.
Claro, eso más que nada es como para decir, bueno, hablamos de sujeto, hablamos de una persona que está en situación de consumo y justamente hablemos de una persona cuando está en situación de consumo. Hablemos de qué es una persona y qué no es el mal parado en la esquina y que nos va a matar a todos. No, es una persona a la que lo atraviesan cuestiones sociales. Entonces nosotros para, bueno, hacer un entre, lo que vamos a ver es qué es lo que lo atravesó a esa persona para que esa persona llegue a lo que hoy es el consumo y esté atravesado por una fuerte adicción. Bueno, para hablar de consumo tenemos que hablar un poco, bueno, de las adicciones, de cuándo aparece esto. Uno dice, bueno, la droga dependencia, la adicción no aparece hoy. La droga estuvo siempre, desde épocas inmemoriales, siempre estuvo en la sociedad, pero esta, antes el consumo de la droga era distinto, se lo veía distinto. Era, por ejemplo, en los rituales chamánicos, era con una cuestión...
ritual, o
claro,
sea, como
eran ritualismos.
Tomar la ayahuasca y todo eso.
En un principio...
O el mezcal que tienen.
Claro, en un principio la droga se utilizaba como un método ritualístico en donde había una persona que esa era la persona que consumía, no consumían todos. Después, bueno, aparecen los 60, para ir adelantando un poco, aparecen los 60 en donde la
droga... pasamos de Imhotep usando la droga para anestesiar... Claro, no, para anestesiar a un... Que también se usaba para la medicina, ¿no?
Claro.
Anestesiando a alguien que iba a curar a Led Zeppelin.
Además, ¿qué época?
Claro, poné Led Zeppelin.
Claro, poné Led Zeppelin. Bueno, justamente, en los 90, en los 60 lo que queríamos marcar, que el consumo se ve como una rebelión a aquello que estaba instituido. Acuérdense que era un periodo fuerte a nivel mundial, esto de las guerras, todo esto que se venía gestando y todo
se
esto.
Se terminó la Segunda Guerra, empezó después la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam.
Claro, en los 60 lo que había era, se puede decir, un objetivo, era en rebelión contra lo instituido.
Sumado a la Guerra Fría, que era también otra.
Claro, en los 80 esto va cambiando. En los 80 cambia el paradigma, el consumo se vuelve individual y solitario. O sea que pasamos de consumir en comunidades, todos en contra
de... consumir en Houston,
claro.
A consumir en casa, solo.
Claro, solo. Se empezó a individualizar todo. Pero todo esto...
Justo en la época que apareció el Walkman.
Claro, puede ser por eso.
Antes uno tenía que llevar el disco, ponerlo ahí.
No, después aparecen los 90. Que los 90 es una época complicada, aparece lo que es la sociedad de consumo, y en los 90, a nivel social, económico y cultural, es como, yo digo que es como la frutilla del postre del capitalismo salvaje. El capitalismo se viene instaurando décadas anteriores y en los 90 hace una explosión en donde termina de cambiar la sociedad y termina de afectar fuertemente al sujeto. En los 90 hubo un quiebre socioeconómico y cultural en donde la droga de dependencia, más en nuestro país, se instaura de una manera impresionante.
Sí, si bien la Argentina atravesó muchísimas crisis económicas, lo que tiene característico que pasó en la década de los 90 es que fue casi mágico. O sea, se hizo de una manera tan bien hecha desde lo malvado, ¿no? O sea, si la cosa era provocar mal, se lo hizo muy bien porque desde un país más o menos industrializado.
Claro, pero además.
Tirar todo por la borda es importante, ¿no?
Una crisis económica es mucho más fácil por ahí de resolver, si se quiere.
Sí.
Ahora, cuando ya la crisis es social, te tarda décadas.
Sí.
Y
claro.
Por eso se habla de las generaciones diezmadas.
Muchísima gente grande que te lo...
Hay un quiebre mucho más profundo, y es lo que nosotros tenemos que ir reconstruyendo. Nosotros tenemos que ir reconstruyendo y volver a tejer esos lazos sociales que en los 90 se terminaron de quebrar. Bueno, en los 90 pasamos a ser una sociedad de consumo, en donde al ser una sociedad de consumo, el ser, o sea, la personalidad, lo que yo soy, pasa a ser por lo que yo tengo. Empieza a haber un valor materialista de lo que es la persona, empiezan los estereotipos de vida ideal, que eso lo podemos ver en las propagandas todo el tiempo, en donde se vende un producto a través de una imagen publicitaria, que en la imagen lo que mayoritariamente se ve es una persona con guita, viviendo en un lugar específico y que siempre es profesional. Entonces esa es la vida ideal que se viene llevando, se viene instaurando una vida burguesa. Bueno, después tenemos el contexto económico, que en los 90, digamos que hablando mal y pronto, se fue toda la mierda. O sea que tenemos todo el quilombo económico. Y además todas estas cosas que nos fueron atravesando. En los 90 aumenta la deserción escolar, aumenta la prostitución. hay mayor
las escuelas industriales, claro, por darte un ejemplo, ¿no? Ahora, ponele que hay un boom en la economía y hace falta abrir varias fábricas, conseguir un tornero es difícil.
Claro, porque había toda una cuestión antes con ese tema. Pero bueno, vamos a seguir hablando, a meternos un poquito en esto, lo que es la persona en situación de consumo. Nosotros cuando tenemos que hablar y tenemos que ver a la persona que está en consumo, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones. Tenemos que tener en cuenta que es una persona que está atravesada por cuestiones sociales que nos afectaron a todos, solamente que algunos no la pudieron llevar tan fuerte. Algunos tenían una base que es, por ejemplo, no sé, problemas familiares. En los 90 las madres tuvieron que salir más a trabajar, no por una elección, sino porque no alcanzaba. Los chicos se criaron solos. Entonces, un pibe que está en los 90, que de repente está bien y pasa de estar bien y tener todo a encontrarse solo porque la madre sale a trabajar porque no tiene para comer, el padre que está sin trabajo y está puchereando por ahí. El pibe empieza a crecer en una situación en donde se encuentra solo, en donde no hay nadie que lo contenga y sobre todo donde después él no puede volver a reconstruir lo que es un proyecto de vida.
La famosa la anomia social.
Claro.
La carencia de todo esto.
Todo esto genera que los jóvenes no puedan construir un proyecto de vida. Eso es lo que hoy nos pasa, que todavía nos sigue pasando. Es muy difícil encontrar proyectos de vida en los jóvenes. A veces antes, cuando se terminaba el secundario, en épocas anteriores, uno decía, bueno, de acá me voy a estudiar tal cosa, voy a hacer medicina, voy a hacer abogacía. En cambio ahora, lo que pasa es que uno termina el secundario, primero no se sabe si se va a terminar o no, y después cuando termina, uno dice, ¿para qué voy a estudiar? Si
o laburar en el taller con el viejo.
Claro. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto para volver a rehumanizar esa mirada, para dejar de estigmatizar. Cuando uno habla de estigmatización, habla de algo que se marca y no se puede sanar. La sociedad ve al adicto como eso, como algo que no se puede sanar, algo que está marcado, algo que como está marcado me genera un impacto muy fuerte y algo con lo que yo no puedo vivir. Los medios de comunicación nos enseñan mucho esto. Los jóvenes son peligrosos, las adicciones no tienen solución, hay que tener cuidado todo el tiempo. Entonces nos van metiendo en un circuito de miedo que nos lo que nos hace es seguir individualizando, lo que instala el capitalismo, justamente una sociedad individual y de consumo. Y lo que nosotros hacemos con quienes fueron y quienes son víctimas de todos estos cambios socioeconómicos, nosotros seguimos haciendo
y
lo
además
mismo.
Totalmente meritocrática, porque el joven ahora que transcurrió su niñez y preadolescencia durante los 90 vivió una sociedad a nivel, por ejemplo, educativo, que hoy quiere decir, bueno, sigo una carrera universitaria, se crió con todo un mensaje meritocrático de quién va a ser el mejor, de el sacarse el 10 en la escuela. Entonces, llega, si termina la secundaria, queda con el temor de la universidad, entonces se le genera un caos interno de la misma meritocracia en la familia, ¿no? De quedar bien estudiando algo.
Aparte los ejemplos que una persona dice, el trabajo dignifica. Después de uno crecer viendo como el padre sin laburo, la madre que la explotaban en el laburo, dice, el trabajo no sirve para nada. O sea, eso no es digno.
Lo que sí.
Entonces,
está
bueno.
¿Qué
los mejores
trabajo dignifica?
No, el trabajo dignifica, sí. ¿Así? ¿Como eso? No, viejo. Eso no es dignidad. Entonces, si te querés quedar el ejemplo.
Claro, entonces, bueno, eran todas cuestiones que se venían instaurando. Los chicos empezaron a no. Este no proyecto de vida es justamente esto. ¿Para qué voy a estudiar si mi papá es abogado o estudió y ahora está tratando de manejar un remis? Pero bueno, nosotros lo que queremos hacer es, para después sumergirnos en los transcurso de los programas en bien fuerte lo que es el consumo y cómo nosotros podemos hacer para generar, qué debemos hacer para generar un cambio en la sociedad para ayudar en esto, tenemos que rehumanizar la mirada del adicto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta para el abordaje, o sea, para acercarnos, para pensar, para comentar. Hay muchos comentarios muy duros. Esto que decíamos, los adictos hay que matarlos, no sirven para nada, si los encerramos en una isla mejor. Todos estos pensamientos quedaron instaurados muy fuerte y no se pueden desarraigar. Estos pensamientos no construyen y tampoco dejan construir. Es muy difícil entrar ayudar, a dar capacitaciones, a hablar sobre la temática, porque estas frases están muy fuertes, están muy arraigadas en las personas. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta primero, en el momento de estar frente y de mirar, tener una opinión, que hay coordenadas históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta persona lo atravesó una historia, lo atravesó el capitalismo salvaje. Nosotros hablamos bien de los 90 y marcamos esa etapa, que fue una etapa muy fuerte, pero antes de los 90, en 1989, es la caída del muro, que miren qué paradójico, es un símbolo de libertad, es un símbolo muy fuerte, pero es donde empieza a aparecer un mundo unipolar y global, y se instala una lógica de mercado. Empieza sí. a haber todo un juego atrás de eso. No decimos que esté mal la caída del muro, sino que como mientras que unos luchaban por esto, el capitalismo que se venía gestando seguía avanzando y uno no se preparaba para esto. Bueno, los discursos dominantes que instala el capitalismo, que son los estereotipos, los estereotipos de persona, de vida ideal. Antes una persona tenía un ideal de vida al que quería llegar. Yo quiero hacer esto para llegar a, yo quiero estudiar para llegar a poder hacer esto, quiero juntar y lograr este objetivo.
Quiero tener mi casa, mi auto, claro, mi familia.
Ahora vos sabés que alquilarse hijos. Un departamento es algo prácticamente imposible con el sueldo actual.
Es discutible, pelado. Bueno, hoy el objeto ocupa el lugar de ese ideal. Hoy sí. el objeto droga ocupa el lugar de ese ideal. Bueno, el primero es coordenadas históricas, el segundo son las condiciones lógicas del capitalismo salvaje. ¿Qué significa esto? Que esa persona también es una persona que está en consumo, como todos nosotros. Está la sobreestimulación del consumo, todo el tiempo a través de la propaganda, el merchandising, un bombardeo de comprar, llamar, ya tenés que tener esto, el celular ya venció, lo mejor es esto, tenés que tener lo otro, todas esas cuestiones que hacen a pertenecer de una sociedad de consumo y que nosotros nos vamos metiendo, no nos damos cuenta y nos metemos. Bueno, hay una proliferación de imágenes y hay una depresión de la palabra. El ser, justamente esto es lo que veníamos hablando, el ser pasa por el tener, yo soy en cuanto a yo tengo. También hay un cambio en la comunicación, esto de estar online todo el tiempo, de hablar con muchas personas al mismo tiempo, la inmediatez, lo simultáneo, esto no tenemos tolerancia de espera. Esto nos cambia la forma de vincularnos y nosotros nos vinculamos ahora a través de un objeto. Por último, tenemos que rastrear al sujeto. ¿Y qué queremos decir con rastrear al sujeto? Justamente esto que veníamos hablando, que el sujeto es una persona. Todos nosotros somos sujetos que nos atraviesan cuestiones sociales, que tenemos derechos, que tenemos una cultura, que hay un lenguaje, que hay algo que nos une a todos. Nosotros, para acercarnos a esta persona que está en situación de consumo, tenemos que sacar al objeto droga. El objeto, la droga esta que ahora ocupa un lugar importante, que ocupa el lugar de los ideales, de los proyectos, hoy ocupó tanto y se instauró que la persona no puede avanzar. Tener en cuenta también que algo muy importante en la palabra adicción es su significado. La palabra adicción, bueno, es una palabra que viene del latín y significa sin palabras. Pero no que, bueno, el adicto no sabe hablar, que te vas a acercar y va, 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 va. No, sin palabras significa que las palabras que dice son vacías. Se comunica a través del consumo de estupefacientes. Son palabras, digamos, deshuesadas, que las palabras están, pero no hay un significado adentro. Y, bueno, nosotros al saber esto tenemos que saber que tenemos que hacer al sujeto, o sea, acercarnos al sujeto, correr. Cuando nosotros miramos una persona que está en la esquina, un pibe que está con la bolsita de la estación, dejar de pensar, bueno, a ver, ¿por qué no hacen algo? Nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que correr esa bolsita, nosotros tenemos que correr el estupefaciente, eso que en ese momento está alterando cómo esa persona debe comportarse, y nosotros empezar a buscar esa palabra, tratar de ayudarlos. Hoy el objeto de droga está en cuestión al sujeto en lugar de la palabra. El adicto se consume aquello que no puede hablar, y si ellos se consumen lo que no pueden hablar, se consumen las palabras, nosotros también nos vamos consumiendo con ellos.
Y además también dejar de tener este sentido común que te creó el medio del drogadicto, callejero, el villero, el chorrito, y dejar de tener en mente esas frases para poder tener en mente, por ejemplo, a un hijo.
Claro.
Y ver a ese pibe con la cara de tu hijo.
Claro, y muchas veces pasa que hay personas van caminando y van criticando a los pibes que están juntos. Eso hay que pensar. Cuando uno pasa por una esquina, los pibes están drogando, pero están juntos. ¿Por qué están juntos? ¿Por qué encuentran esta conexión? ¿Qué es lo que los une? Así que bueno, nosotros queríamos dar este mensaje, que para nosotros poder cambiar la mirada que se tiene sobre el adicto, tenemos que correr al objeto, ver que es una persona y tratar de buscar esa palabra, correr el objeto para buscar la palabra, porque si no el consumismo nos va a terminar de consumir a todos.
Sí, bueno, y una buena forma, si no tenés los medios, es primero no prejuzgues, después vemos. Si no tenés. Bueno, ahora tendríamos que ir yendo a una tanda porque nos están pisando los talones.
No, pelado, por favor, agarrá esa maquinita y que no nos...
No, vos quedate tranquila.
¿Pero vino? ¿Está acá?
No, vos quedate tranquila. Está, quieren triangular la señal que estamos.
No puede ser.
No, bueno, ahora viene la tanda y vemos.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. De radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Esta es la agenda de Moreno.
Esta es la agenda de Agua Fuerte.
Recitales. Para el próximo jueves 10 de mayo a las 22 horas va a estar tocando Bajo Estatus, Mosaicos y la
Pretrito
Piedra.
Pretrito Pluscuamperfecto, próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno. Pretrito Pluscuamperfecto, en su segunda temporada, con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretrito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Vecchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto, firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
Pretérito Pluscuamperfecto, martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
You're missing the Huda of the funky Buddha, a Huda of the fucked up styles to get wicked. Mamá, me he estado preguntando, todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor?
La gente joven no encuentra sosiego.
¡Ah, vieja de mierda! ¡La puta que te parió!
Seguimos aquí en la ceremonia del guiso. Acabamos de escuchar Rage Against the Machine. Y el nombre de esta canción no lo puedo pronunciar con dignidad, así que no lo voy a pronunciar.
No, pero suena algo así como Just High Cool. Okay, I Kill a Man.
Roy Against the Machine. Sí.
Claro.
Bueno, voy a decir los muy números bueno, de teléfono, que si bien esta línea es de FM Moreno, nosotras tenemos intervenidas. Entonces van a llamar a la radio, pero va a sonar en nuestro teléfono. Así que el teléfono de línea es 037 si está fuera del área de Moreno, que es 466-6559. Y el celular, por si querés mandar un mensaje de texto, es 1561-540359. Un anuncio más para redondear.
Nada de mandar a la cana.
No, no, gracias. No, no, igual no pueden detectarnos, estamos muy bien escondidos.
Tengo miedo.
Lo importante.
Crepúsculo Asociación Civil es nuestro Facebook. Si estás conectado a internet, podés unirte y mandarnos algún mensaje si querés.
Lo importante, él está escuchando.
Sí, él nos vigila todo el tiempo.
Él está aquí. Está aquí, nosotros no lo vemos, pero nosotros lo sentimos. Brazos, yo creo que ustedes también lo sienten. Fíjense. Agarren una cuchara de madera, una cuchara con la que siempre revuelven el guiso. Apriétenla fuerte, póngansela en el pecho y van a sentir el poder del líder tocándolos a ustedes.
Como el Big Vaporub cuando pasa. Sí.
Claro, el líder es como un Big Vaporub. No lo ves, lo sentís, te genera sale. Algo y te sale.
Volvamos al tema. Volvamos a la compostura. Esto no es una joda. Nuestra misión es importantísima.
Perdón. El guiso me puede.
Sí. Más si tiene picantito.
Bueno, ahora seguimos con Aye, que nos trajo algo para todo tiempo Dale. Pasado. ¿Fue mejor? Es una pregunta. Es cambiar el nombre de esta sección un poco lo que es una pregunta típica. Porque siempre se escucha todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros nos preguntamos si fue mejor de verdad.
Vamos a ver si fue mejor de verdad o no. Por ahí en algún programa encontramos que de verdad sí fue mejor. Pero bueno, nosotros vamos acá a criticar un poco las frases, si se puede decir. Y bueno, para arrancar la sección, vamos a hablar de un tema, creo que personalmente, de no solo del mes, sino de la historia de todo un país, creo que un tema fundamental y que en unos años va a estar, aunque sea en un recuadrito chiquito de algún libro de historia, la expropiación a YPF.
Exactamente.
Volvimos a tener YPF y bueno, más o menos ver qué fue pasando. Me gustó mucho y me quise basar. Para arrancar este todo tiempo pasado fue mejor el discurso de Cristina en base a esto y bueno, como para pensar hoy, claro. YPF tenemos el 51%, tenemos que apropiarnos del tenemos, la palabra tenemos. Uno dice, oh, tenemos, vos no hiciste nada, pero sí, tenemos un 51% de las acciones, señora, señor.
Del control de una empresa petrolera, que es estratégico para recurso cualquier nación, más hoy en día, ¿no? Que el petróleo es carísimo.
Si los hay.
Sí, aparte era algo que nos quitaron sin preguntarnos y ahora nosotros podemos... O sea, todos juntos podemos construir esto. Estas cosas que se van construyendo, todo las esto, hacemos entre todos, creo.
Todo esto mediante las privatizaciones que sucedieron durante los 90.
Claro, ¿no? En base a lo que están diciendo, hay algo que rescaté que iba a ponerlo más adelante, pero bueno, lo tiro ahora. En un momento, Cristina, en el discurso dice, respondiendo a España, en el momento que dice, yo no soy patotera, yo no voy a contestar, dice, yo no estoy reclamando nada, el país no está reclamando nada, sino que se está haciendo cargo de algo que se tendría que haber hecho cargo hace muchísimos años. Pero bueno, para destacar, Cristina habló un poquito de la política de vaciamiento en el discurso, todo esto en por qué vuelve YPF a ser nuestro. Exacto. Habla de la política de vaciamiento de la empresa, y YPF, a pesar de todas las importaciones que estaba teniendo el país, YPF se estaba todavía llevando un montón de guita de arriba, por eso se la están llevando de arriba y se la llevaron sí. 9 años. Sí, es verdad, se la llevaron 9 años de arriba.
Sí, hay un tema de hermética que se llama víctimas del vaciamiento y eso era lo que seguía pasando, me parece que un poco esto de no podernos hacernos cargos nosotros de nuestros propios recursos.
Es una banda que proliferó en la década del 90, bueno, la primera mitad, y bueno, tenía mucho que ver con eso.
Cosas para destacar del discurso. No fue... Hubo muchas críticas de un discurso posesivo, de una cuestión caprichosa de la expropiación, de estaba fuera del país y volvió y lo quiso hacer de una. No. Hubo muchas fundamentaciones y entre ellas me sorprendió mucho la cantidad de países, todas las petroleras que nombró, que están nacionalizadas o que tienen más del 50% y que por ende tienen el peso pesado adentro de las decisiones. Esa es una de las cosas. Y también el estudio histórico que está haciendo y nombrar esto de la ética del mercado, la ética del negocio. ¿Por qué dijo? Porque ponen esto de que hay nuevos modelos por parte de las petroleras, hay nuevos estudios, se está estudiando la economía de nuevo. O sea, yo no nos quedamos con Marx, no, ahora estamos haciendo otros estudios nuevos y estamos viendo nuevas teorías y planteándonos nuevas opciones de búsqueda.
Claro, digamos. Siguiendo con todo eso, nosotros teníamos bases y que ahora nosotros podemos repensar esas bases, aplicarlas mejor, ver otros paradigmas sobre lo mismo.
Claro, después nombra un pacto de sindicación. Todo esto hablando desde el discurso de Cristina a partir de la expropiación de YPF. Un nuevo pacto de sindicación donde al tener la mitad más uno, teniendo el 51%, el Estado va a tener la gran posibilidad de muchos cambios a la hora de las votaciones, ¿no?
Bien.
Lo importante de esto es que van a usarse para las votaciones los resultados, las 3/4 partes, ¿no? Para darlo por ganado.
Es lo que, para modificarlo, es lo mismo que se pide para modificar la Constitución, la misma cantidad.
Hizo una alusión, una comparación, porque fue algo que también muchos criticaron, y hizo una alusión, los 90 reformaron la Constitución y no pasó nada, no cambió nuestras vidas. Y nada, esto sí puede cambiar nuestras vidas porque es una implementación económica y social enorme, tremebunda, podría decirse, para lo que es el país. Quería un poquito, vamos a rever la historia de todo lo que fue las privatizaciones.
Si querés, tenemos un audio sobre lo que pasó recientemente con lo de YPF para, bueno, comparar audios de ahora, justamente ver si todo tiempo pasado fue mejor. Vamos a escuchar el siguiente audio y vamos a recordarlo.
Dictamen de mayoría de las comisiones de energía y combustibles recaído en el proyecto de ley por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Tiempo.
...207 diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol.
Bueno, esto pasaba ahora, la semana pasada, en la votación para la expropiación de YPF.
Hace muy poquito.
Hace muy poco.
¿Y fiesta. Antes qué pasaba? ¿Cómo es que llegamos a esto? Y antes te quería hacer una pregunta, porque es como a Yelena, es como ahora, es, no sé, la concentración
es la inteligencia, es la inteligencia, la inteligente del grupo.
No, no, sí. No digan eso. No,
bueno, podemos decir que está terminando ciencias políticas.
Va a llamar él.
Por eso sabe, me parece, más que nosotros, pelados, vamos a tener que ponernos las pilas. Nos va a arruchar el piso.
No, yo gano con belleza.
Un simple aporte.
Bueno, te quería preguntar una cosa, porque mucho se habla también sobre estatización y expropiación. ¿Hay alguna diferencia en eso?
Hay variantes, en realidad. Cuando se habla de estatización, se está hablando de nacionalización y la expropiación, bueno, como suena, es expropiar, sacar. Esto de nacionalización, estatización... tiene dos variantes muy importantes que están buenas y es bueno saberlo. Una es donde el Estado se cree dueño, perdón, se considera dueño en representación de la nación, ¿no? Pero arrienda o concede la gestión a un privado o a varias empresas privadas. Y otra es cuando el Estado se hace cargo, que es dueño y además gestiona la empresa. O sea, es totalmente, es nacionalismo, estatización, vendría a ser eso. Y la expropiación es lo que acaba de ocurrir. Es una de estas variantes, se le sacó a Repsol el 51% de las acciones, pero a la vez el Estado, bien lo dijo Cristina, no es una estatización de estas masivas porque tienen grupos de inversores privados que van a laburar en conjunto con el Estado. Al tener la mitad más uno tienen que no sé si agachar cabeza o no, pero es un laburo en conjunto que se hace.
Sí, como cualquier empresa. O sea, sí. Si yo tengo 51% de esta compañía, como en todas las compañías, es lo mismo. Pero la mayoría la tiene el Estado.
Porque esto es un nuevo movimiento, esto de la ética del mercado, que el Estado vuelva a hacerse cargo de la mitad más un poco de una empresa tan importante y más, bueno, siendo de recursos naturales.
Así como es el transporte y otra clase de empresas. Obviamente lo estratégico, tampoco el Estado se va a hacer cargo de fábricas de tornillos. Que,
o sea que no, nosotros,
no tiene un carajo que ver con
si
lo que...
Si fuese su fuerte, podría ser.
Mira, no. si fuese su fuerte
de la Argentina, bueno, pero, sea la creación de tornillos...
Bueno, ¿Se siembran los tornillos?
Sí, sí.
Increíble.
Sí, sí. Tenés que juntar viruta. Esto es un...
Es una ciencia. Entonces, podemos decir... Bien.
Yo puse el ejemplo de fábrica de tornillo por decir algo.
Pelado, ¿podemos decir entonces que nosotros nos expropiamos de Walter, el operador?
No, a él lo vamos a dejar libre. Y no le vamos a hacer nada.
Tendríamos que apretar.
No,
si
no.
Sabe lo que le conviene, él es un buen trabajador.
Si se porta bien.
Sí, 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 no dice nada. No dice, él no va a decir nada.
Bueno,
¿de dónde viene todo esto?
Vamos a ver de dónde viene todo esto.
Tenemos un audio, ¿no?
Claro, vamos a remontarnos a un par de décadas atrás, años 90.
Para ver de dónde viene esto de la expropiación.
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Yo cuando sea grande quiero ser así. No, digo por el quincho, porque yo soy medio...
El número cabalístico de la expropiación, de la privatización.
Eso? ¿Qué?
No sé, qué sé yo, andás a ver qué se fumó.
Palabra pesada, cabalístico.
¿Qué? ¿Habrá que...?
¿Lo decía por el ministro?
¿Proviene de cábala?
No sé.
No, por ahí...
Capaz que era cábala de ellos. Bueno, a ver, para que me vaya bien voy a privatizar la educación. Voy a privatizar acá, voy a privatizar
allá. Tres empresas, dijeron, para tener un número.
Privatizame... Sí. ¿Se acordó la comunicación?
¿Querés privatizarle algo?
No, está bien. Ahora hay que hacer lo mismo, pero al revés.
Claro, bueno, así que mirá vos.
Creo que en el bien del país, viste, hay algunas cosas que dan un poquito de bronca.
Este audio fue uno de los tantos que presentaba una de las tantas reformas menemistas. Esta precisamente, voy a leer bien el número para no perderme, es la del decreto 2778 del Poder Ejecutivo del 21 de diciembre del 90.
Impresionante.
Con fecha, dato preciso y todo.
Exactamente.
Yacimientos petrolíficos fiscales, sociedad del Estado, pasa a ser YPF, sociedad anónima. Se empieza a terminar de vender. ¿Por qué a terminar de vender? Ahora también vamos a seguir viendo. Pero acá en los 90 se empieza a terminar de vender, de regalar... a un privado.
Es un poco también esto lo que veníamos hablando, como que de los 90, cuando asociándolo con esto del consumo, que en los 90 se terminan de cocinar ciertas cosas que se venían gestando hace varios tiempo, ¿no?
Claro, y para que pase esto, antes pasó todo esto que hablábamos recién de una sociedad consumista y que ellos mismos, sin ir más lejos, nos consumieron también mucho la cabeza ese día aplaudamos a un señor que estaba regalando YPF. Me parece que estábamos bastante comidos para verlo como algo bueno y como la solución a la política del país.
Bueno, ya va a aparecer alguien que te va a decir, bueno, pero los trenes eran un desastre, por eso estaba bien privatizarlo, y lo mismo con los teléfonos, qué sé yo, pero ahora yo digo, los trenes hoy en día no son un lujo,
Pero también era un desastre.
Digamos
en
que
el
argumento
hoy que hoy si se lo pone a gestionar estados, sea Cristina, sea Juan Pérez, y Juan Pérez es más capaz.
No, la cosa es que sea capaz. No, bueno, pero esa clase de argumentos, claro, fueron muy defendidos por, claro, el periodismo en esa época.
¿Y cuál fue
esa época?
La excusa, esto de las palabras de este señor, de la expropiación, de la privatización, perdón, de YPF. La eficiencia. Decían, la mayor eficiencia en la producción, pedían, ¿no? Y entonces una de las frases que sobresalió en muchos diarios y en muchos discursos también fue esto. La mayor eficiencia en la producción o la explotación de la actividad traerá mayor eficacia y por ende una mejor calidad del producto y por ende venta, nafta. Ese fue uno de los decretos. Después, en el 92, acá empieza un rejunte entre se viene la reforma constitucional y acá una ley que le cede a las provincias el manejo del recurso. Pero ¿qué pasa? 2 años después, la constitución se moldea y ya las provincias pasan. Sí, tenían el recurso, pero no lo podían explotar porque no hay ninguna empresa estatal que ayude, que perfore, que haga esto.
Que haga las inversiones.
Eso, claro, era lo cabalístico.
Eso era lo cabalístico a lo que se refería acá el señor. Esa fue la segunda. Y bueno, en el 94 se termina de saquear la empresa. Bueno, volviendo más atrás todavía.
Bueno, hablando de la eficiencia, el Estado no se hizo cargo de que esa eficiencia se lleve a cabo.
En los 90 lo que pasaba era que no había un
Estado.
Esa
es otra cosa. Si lo hubiese llevado a cabo como se suponía, hubiese sido otra la historia, pero tampoco.
Claro, en los 90 se fue muy particular la ausencia del Estado. O sea, en los 90 nos empezó a manejar, podría decirse, ¿no? A nosotros nos empezó a gobernar las empresas. El Estado fue totalmente ausente
y los
fuimos...
Los sectores más conservadores, la idea de que el Estado esté en todo, es una idea que raya lo comunista, ¿entendés? O sea, desde los grupos concentrados de empresas y intereses económicos, eso es como muy comunista, que el Estado se meta a decirme cómo tengo que manejar mi empresa, a decirme cuánto me tengo con cuánto me tengo que poner, cómo tengo que tratar a mis empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Es una idea muy conservadora de la cual yo no estoy de acuerdo.
Pero además,
los tipos se encargan de hacer una bajada de línea a través de los medios de comunicación que te dicen que ahora se viene el comunismo. O sea, eso yo lo escuché muchísimas veces.
Yo no voté a Pérez Compán para que guiara la vida política.
Bueno, fenómeno.
Estoy un país. Si me pones en el cuarto oscuro.
No, fenómeno. Estamos hablando del sistema, de cómo afecta a lo social. Bueno, los medios de comunicación afectan a lo social porque le empiezan a bajar línea a toda la gente, decirle que esto es el comunismo, por ejemplo. Los sectores más duros, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también se ve todo esto. Como a mí, como empresa, no me conviene, el comunismo es malo, el socialismo es malo. Todo es malo mientras que yo tenga que repartir. La cosa esta de privatizar es... Yo gano todo, el capitalismo hace esto.
Y en nombre de la eficiencia y zaraza.
El capitalismo justamente es eso, hacer plata. No hay un objetivo social, es plata para mí. Sin repartir.
Bueno, YPF se vende totalmente. YPF se vende totalmente en el 98 y llega la amada Repsol, para esa época, ¿no? La amada Repsol, claro, que viene a salvar a esta empresa comprando
la mayoría de las
acciones. Repsol, una reseña cortita, tiene más o menos la misma historia que YPF. Repsol en el 86 era española, era estatal, y en el 97, mirá, en un año, en el 97 se la venden a unos privados. En el 98 compran YPF. En un año...
Bueno, hablando de eficiencia, ¿no?
Negocio redondo, porque compran una empresa que se encarga de todo el esfuerzo, de todo el trabajo duro. Argentina explota, perfora y manufactura, se podría decir, el petróleo. Y Repsol España se lleva todos los laureles. ¿Quién queda bien en esta
Está
historia?
Bien. Claro. Nos quedó un audio más para escuchar, para venir a cerrar esta gran idea.
Sí, me gustaría que por ahí reflexionemos un poco
Tengo una reflexión personal.
Adelante.
Tengo una reflexión personal. En una Argentina donde hace muchos años se echaba gente de los laburos, se echaba gente del país, 2001 sin ir más lejos, ahí me estoy refiriendo, hoy queremos que esa gente vuelva y queremos que la gente de nuestro país y la gente de afuera venga a laburar y a profesionalizarse, en este caso YPF.
Exactamente. Bueno, entonces vamos a...
Se nos viene la tanda porque nos pisan los talones de vuelta.
Bueno, vamos al audio.
Ruta 2, kilómetro 207, tarde de verano. Aquí hay estaciones de servicio para elegir porque hay negocio. Pero donde solo pasa un auto por día, allí solo está YPF. Es que vender 20 litros diarios no es un buen negocio para nadie, salvo para el país. Por esto, cuando pase por aquí, pare en YPF. No solo porque cargará la mejor nafta, sino también para que YPF pueda seguir estando allí, cuando usted u otro argentino lo necesite.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Para mí el guiso es como la vida, porque el arroz debe representar a la abundancia y el tomate a esas cosas que uno no puede alcanzar así nomás. Porque cuando uno va a la verdulería, va y pide tomates y siempre hay perita, no hay redondo. Pero bueno, eso no se puede explicar. ¿Y las especias? Y las especias son eso que le dan, que hacen que la vida sea más interesante. Por eso para mí la vida es como el guiso. Porque si lo comes calientito es riquísimo, pero casi siempre pasa que es más rico de noche.
Derecho a publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa. Humanizado. Condiciones dignas y equitativas de ningún habitante puede ser juzgado sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal, secreto y honor de los habitantes.
Humanizado.
Sean iguales ante la ley.
Humanizado.
Humanizado.
Humanizados.
Seguimos aquí en la ceremonia del guiso. Voy a pasar los números telefónicos.
Telefónicos.
Sí. 466-6559, si está fuera del área de Moreno, 0237. Y si quieres mandar un mensaje de texto, tenés el 1561-54-0359.
Y si alguien nos quiere mandar un mensaje o dejar algo...
A Crepúsculo Asociación Civil, ese es nuestro Facebook.
Y si nos quieren mandar un mensaje más privado, nos pueden mandar a Asociación Civil Crepúsculo @hotmail y nosotros vamos a recibir las puteadas o alguna pregunta.
No, la gente no pierde tiempo en eso.
Y si tenés algo privado, mandalo a 0800 Crepúsculo. Vení
a casa. Bueno.
0800 te revuelvo el guiso.
Humanizados. Ahora vamos a hablar de un tema importantísimo.
Sí, bueno, en la sección de Humanizados es la sección que nos toca a todos. Vamos a hablar de los derechos, de la historia, de qué son, para qué nos sirven y por qué es importante defenderlos. Pero nosotros, aunque por ahí se podría decir que llegamos tarde, decidimos hacer desde la ceremonia del guiso un homenaje a lo que es el mes de la memoria. Y bueno, vamos a pasar un audio en dos partes y acá vamos a pasar la primera parte del homenaje.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos.
De nuestro país han desaparecido personas. Esa es una tristísima realidad. Pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el porqué.
nos angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido.
Ya no sabemos a quién recurrir.
Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido.
Consulados, embajadas, ministerios, iglesias.
No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
En todas partes se nos han cerrado. En todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor.
De un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos.
Parece como si fuese un resumen histórico, entre otras cosas. Bueno. Vamos a hablar, Karina, vos te vas a encargar de este asunto importante, de ausencias, que era una muestra por el mes de la memoria.
Claro, estuvimos por el mes de la memoria y fuimos a hacer una entrevista a la directora de la Dirección de Derechos Humanos y Equidad de Género, que es la doctora Eleonora Fesser, abogada, contadora y docente, que bueno, está ocupando un espacio y creo que lo está ocupando muy bien. Estuvimos haciéndole una entrevista, la verdad que es una persona que nos recibió bien, habla de la temática, pero bien puesto, o sea, ahí hay un trasfondo de, bueno, sí se quiere ocupar este lugar, que los chicos lo ocupen, hay todo el tiempo un mensaje de que ese lugar es importante, que hoy ella está ahí, pero que todos debemos estar dentro de lo que es la Dirección de Derechos Humanos y Equidad de Género. Bueno, nosotros fuimos con Eleonora Fesser a la Universidad de Moreno porque le queríamos preguntar algunas cuestiones sobre una muestra, pero antes nos pareció interesante que, bueno, ella nos presente un poco lo que es la Dirección justamente de Derechos Humanos y Equidad de Género, que forma parte de lo que es la Universidad Nacional de Moreno.
Bueno, la dirección empezó a funcionar en julio del año pasado. Es una dirección muy nueva. Lo que estuvimos haciendo el año pasado fue empezar a armarla, proyectar qué actividades queríamos hacer, porque la dirección nace con el compromiso que tiene esta universidad, con los derechos humanos, con la inclusión, con la gratuidad. Bueno, como sabes, estamos en una universidad nacional, pública, y todo lo que ello implica, bueno, se ve reflejado de alguna manera en lo que es derechos humanos. Entonces, en función de eso, se armó la dirección y empezamos a trabajar en algunas líneas.
Pam, param, param.
Bueno, bien, así que nos presentó lo que es la dirección. Realiza bastantes actividades, a pesar de que, bueno, la universidad es una universidad muy nueva, es la Universidad de Moreno, nuestra universidad, y bueno, todavía hay cuestiones que se tienen que ir, digamos que, cocinando, van a ir creciendo con el transcurso y el desarrollo. Pero tenemos universidad, yo estoy contenta porque me tenía que ir hasta la UBA, tenía que 2 horas y media de viaje para llegar y que me digan por ahí, no tenés clase. Estoy contenta, acá estoy en colectivo.
Pero no
vino. Claro, una puteada, más o menos. Pero bueno, algunas de las actividades que desarrolla la dirección es, bueno, a partir de la dirección se conforma lo que es la comisión de discapacidad, que lo ocupa la comisión docentes, no docentes y alumnos, trabaja junto con Bienestar Estudiantil. Ellos son los que estuvieron formando y apoyando lo que es la biblioteca, la que la biblioteca es pública. ¿Qué significa que es pública?
Es de
que,
todos.
Claro, y que no es solo para los estudiantes universitarios, no, sino que es para toda la comunidad, es para toda la población, así que tienen que acercarse a la universidad, que está brindando muchas cosas y es bueno
es
que...
Es importante eso porque por lo general te pueden llegar a pedir un carnet, una, no.
Claro.
Podés ir a usar el libro ahí.
Puedes ir a usarlo, puedes, hay varias
estos
instalaciones.
Estos libros están todos leídos, no me sirve, yo quiero uno nuevo.
Escribime uno nuevo, no, eso todavía no se encarga. Bueno, el año pasado la Universidad Nacional de Moreno había hecho una muestra que era por el Día de la Diversidad Cultural, que se llamaba Identidad, que era de Jorgelina Piancatelli, que era una fotógrafa, que lo que trataba de mostrar era justamente... lo que son nuestras raíces, los pueblos originarios. Y bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención que ahora se presenta una muestra, todavía está vigente, es la muestra de Gustavo Germano, que bueno, nosotros le preguntamos a ellos por qué eligen. Gustavo Germano presenta una muestra fotográfica, él es fotógrafo, es de Entre Ríos, por qué eligieron esta muestra. Y bueno, esto era lo que ella nos decía.
Llegamos básicamente por un trabajo en conjunto con la Dirección de Comunicación Institucional. Ellos el año pasado, para el 24 de marzo, le habían pedido al artista que les preste una fotografía. Nosotros en la universidad, para cada fecha importante, o que nosotros consideramos importante, tenemos como una postal que se ve en el acceso a la página web. Y bueno, para el 24 de marzo le habíamos pedido una fotografía a Gustavo. Gustavo es un artista, un fotógrafo súper reconocido. Nació en Entre Ríos y actualmente está viviendo en Barcelona. Amablemente nos donó la foto y a partir de ahí tuvimos un vínculo que lo fuimos como desarrollando y finalizó en... la muestra que hoy tenemos en la universidad. ¿Por qué esa muestra? Bueno, un poco para entender el por qué hay que describir la muestra, ¿no? Porque por ahí todos no todos los oyentes pudieron verla. La muestra consiste en 15 juegos de fotografías. Son fotografías que muestran un antes y un después, ¿sí? Son fotografías que pretenden estar situadas en el mismo espacio físico, pero en ese espacio físico hay una ausencia, ¿sí? Y esa ausencia no solo se refleja por la falta de la persona, sino por el impacto que eso crea a nosotros, los que vemos años después, ¿no?, esa imagen. La verdad que es, bueno, como vos mencionabas recién, es una muestra muy fuerte y esa fue la razón por la cual elegimos traerla a la universidad, ¿no? Me parece que es un buen punto de partida para reflexionar sobre los desastres que ha provocado la última dictadura, todas las dictaduras, pero en especial la última, sobre el pueblo argentino, ¿no?
Bueno, ahí está. Bueno, así que esto es lo que nos decía Leonora sobre la muestra. La muestra es muy interesante, como dijo, son fotos, son conjuntos de fotos, pares de fotos que muestran cosas muy importantes. Vamos a hacer una reseña sobre Gustavo Germano para después entender
el porqué
de las fotos y por qué marcó dos cosas muy importantes en las fotos. Bueno, Gustavo Germano nació en Entre Ríos. Como bien dijo, ahora está viviendo en Barcelona. ¿Por qué llega a vivir a Barcelona? Él, en el año 76, el 18 de diciembre, le secuestran al hermano. Jamás vuelve a encontrarlo. Y bueno, debido a toda esa situación, el miedo que generó el 76 era una época crucial, fue muy jodido. Entonces, bueno, ellos deciden exiliarse e irse pese a este dolor. Gustavo Germano es un fotógrafo que está muy comprometido con lo que es toda la memoria, justicia y verdad. Y él muestra todas estas fotos. Las fotos, para que se vayan dando más o menos una idea, las pueden ir a ver, ojo, se las pueden ir a ver. La muestra está hasta el 30 de mayo, de lunes a viernes, de 8 a 23, y los sábados de 9 a 14. La muestra está en los pasillos de la universidad. Uno apenas llega, vos entras a la universidad y te vas a la izquierda, y ahí tenés todas las fotos que están puestas. Las fotos...
¿Y a la derecha no hay nada?
No.
Ah, bueno.
Las fotos son muy importantes porque marcan justamente la ausencia. Esto de que él dice ausencia. ¿Qué hizo? Juntó varias fotografías de personas que han sufrido la ausencia a través de la desaparición de personas que lo vivieron ellos. Entonces por ahí vos vas y te encontrás con una foto antigua de esa época en donde había una pareja, y después la foto en el mismo lugar con la misma persona y falta esa, y le falta la pareja.
La foto con la ausencia.
Claro, está justamente la foto con esta
ausencia.
Un grupo
de amigos y después de cinco amigos, sí. Y después quedan dos nomás.
Son muy fuertes porque justamente hay esto, hay otra de las fotos que son jóvenes, chicos que de 18, 20 y pico de años, que están sentados como estamos nosotros jodiendo y están todos contentos en la foto, y después están esos mismos chicos hoy con las ausencias, con las personas que no están más.
Ocupando entonces, los mismos lugares y dejando los lugares donde se supone que estaba el otro muchacho.
Exactamente, y eso es fuerte porque uno no solamente marca, bueno, hubo una desaparición, ya está. No, lo que marca Gustavo Germano que hay una ausencia. Hay una ausencia en la foto, hay una ausencia en la historia, hay una ausencia en la sociedad. Esas personas no es que desaparecieron, no es que se extinguieron, no. Dejaron algo muy importante y es esa ausencia que hoy nos marca mucho. Hay dos fotos que son cruciales para lo que es la muestra. Hay uno que se llama Playa, que lo que representa es la ausencia absoluta. Hay una pareja que está en la arena contemplando el mar y les toman una foto. La foto siguiente es el mar solo, el mar y la arena. Esa foto es muy fuerte y lo que quiso marcar Gustavo Germano es la ausencia absoluta. Eso que estaba ya no está más, quedó en la nada. Después hay otro que es la historia de Rolando René, que es una foto en donde hay unas parejas y hay unos chicos. En la foto siguiente, todas las personas mayores no están, hay solamente una chica que era justamente esa bebé. En una foto tenemos la familia que estaba disfrutando de esa nueva vida, y en la segunda foto lo que tenemos es solo la chica. Lo que quiso mostrar es que más allá de todas las ausencias, más allá de todo este vaciamiento que hubo y nos tocó, siempre triunfa la vida. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. La verdad que la muestra es espectacular. Son imágenes muy fuertes que realmente te impactan, te llegan. Sí. Y te hacen, no solamente que te muestran, sino que te hacen sentir esa ausencia. Vos, una vez que atravesás por esa muestra fotográfica, que pasás ese vacío, te quedás vos también con esa ausencia.
Pude ver un par de imágenes en realidad desde internet, y la verdad es como una piel de gallina, porque además pensar en recrear esa foto nuevamente.
Disculpa, la página donde lo viste, ¿podrías decir así la gente puede...?
Es sencillo googlear el nombre, Germano.
Gustavo Germano.
Gustavo Germano.
Automáticamente lo que aparece
van a salir entrevistas, la página con las fotos.
Sí, nosotros igual vamos a estar subiendo, compartiendo algunas fotos al Facebook de la Asociación Civil de Crepúsculo. Y para, bueno, ir a compartir, pero es importante que más allá de que ahora lo googleen, que lo vean, que vayan y
vayan,
atraviesen ese pasillo, vayan a la universidad,
eso.
Que es gratis, es importante, y uno es de todos, y esa
muy simbólico.
esa muestra ausencias es un poco de lo que también nos queda a nosotros. Nosotros no vivimos esa época, pero sentimos la ausencia, y eso es lo importante, porque cuando uno siente la ausencia, uno tiene marcado y sabe que no debe olvidar.
La pregunta sería, ¿qué habría ahora si no estuviese esa ausencia?
Claro, ¿cómo
por
hubiese
la
seguido?
De...
Bueno, como cierre le preguntamos a Leonora, que bueno, nos recibió muy bien, ¿Cómo los chicos participaron? Porque estuvieron los chicos, los estudiantes participando, estuvieron participando de todo lo que era la muestra, estuvieron con charlas, estuvieron con muchas cosas, haciendo campaña de lo que es el mes de la memoria. Y bueno, ellos también participaron, pero nosotros lo que nos interesaba saber es cómo ellos participaban. Sí, esto de que haya una dirección de derechos humanos y equidad de género, que imagínense, si yo me pongo a pensar en el 76, la universidad era un lugar de riesgo absoluto. O sea, uno iba a la universidad, no sabía si volvía. Hoy la universidad tiene un espacio para proteger justamente esos derechos, en donde uno se siente representado y en donde uno va y se puede sentir contenido. Entonces le preguntamos a Leonora cómo era la participación de los alumnos y cómo repercutía la dirección de los derechos, la dirección de derechos y equidad de género en los estudiantes. Y bueno, ella esto nos comentaba.
Primero y principal, saber que esto es de todos, ¿sí? Como la universidad es de todos, la dirección también en algún punto es de todos. Y el funcionamiento de eso ella depende de la apropiación que se hagan los alumnos de ella, de la promoción que ellos quieran darle al área. Por eso es muy importante que nosotros tengamos demandas desde el lado del estudiantado. Nosotros salimos a buscar la demanda, pero es una demanda que tiene que está en permanente construcción, ¿no? Y que los alumnos mismos tienen que apropiársela. Nosotros en la comisión que te comentaba hace un rato, la comisión de discapacidad, fue mucho más palpable esa apropiación, ¿no? O sea, los alumnos construyendo, los alumnos discapacitados construyendo la comisión de discapacidad. Bueno, eso mismo nosotros queremos lograr en esta dirección, ¿no? Que sea una dirección de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, que sirva para defender, promover, concientizar respecto a los derechos humanos en general y sobre todo, bueno, en lo que respecta a memoria, verdad y justicia, para que esto no suceda nunca más.
Seguimos al aire acá en la ceremonia del guiso por la 90.1.
Bueno, como cierre le queríamos agradecer a Leonora Fesser por abrirnos las puertas, por ser tan amable y comentarnos un poco de lo que sintió, del porqué de la muestra y compartirlas con nosotros. Les vuelvo a recordar que la muestra está hasta el 30 de mayo. La pueden ir a ver de lunes a viernes de 8 a 23 y los sábados de 9 a 14. Bueno, nosotros habíamos pasado al principio de lo que es Humanizados un pequeño collage que era el homenaje.
Un fragmento de audios históricos.
Sí, vamos a pasar al segundo, pero antes de eso le queremos agradecer a quien se encarga de hacer todos los audios.
Don't Eat to Guiso.
A Don Tito Guiso, te agradecemos por cortar y pegar.
Tito.
Así que bueno, vamos al audio homenaje.
Es la parte logística de la... de la ceremonia del guiso.
La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa.
Los guardias comenzaron a hacer un asado y a emborracharse, y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. El único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo.
Si otras madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos.
Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más.
Es por todo ello que el tribunal falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, al almirante Emilio Eduardo Macera prisión perpetua, al brigadier general Orlando Ramón Agosti 4 años y 6 meses de prisión, al teniente general Roberto Eduardo Viola 17 años de prisión.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya
a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.
Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida.
He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia.
Ya no sabemos a quién recurrir.
Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia.
José Martínez de Hoz, Alfredo Ortiz, Eduardo Macera, Jorge Tira Costa, Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Buzzi, José Olea y Benito Sanchez y muchos, muchos más que tendrían que ir preocupándose porque iremos por todos.
Condena a Miguel Osvaldo Checolache a la pena de reclusión perpetua.
Condenar a Luciano Benjamín Menéndez, prisión perpetua. Antonio Domingo Buzzi, prisión perpetua. E
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Hola, doña Nelly, ¿cómo le va tanto tiempo?
Bien, bien. Qué lindo le queda el caniche. ¿Está bajando de peso? ¿Y su marido cómo anda?
Ay, no me haga hablar, no me haga hablar. El Arnoldo se está poniendo nervioso. La plata no nos falta porque sabes que nos ayudan los nenes, pero la cochería no anda. Encima tengo la lombriz.
¿Y sí, vio que se está muriendo tan poca gente?
Ay, sí.
Entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas en tu estación de radio FM Moreno.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Mi marido sí que le gustaba el vino. Ay, yo cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. La vez que me habrá pegado, desgraciado. Qué carácter que tenía. Pero era el vino lo ponía malo. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto. Pero a mí me tenía como una reina y a mis hijos como príncipes. Eso no lo puede discutir nadie. Y hombres así ya no quedan.
Seguimos en la ceremonia del guiso. Los números de teléfono para comunicarse aquí son... ¿A dónde están los números? Che, pero qué quilombo que
yo no
sé.
Puedo, pelado, entre que estoy bueno, con la máquina, estoy haciendo el guiso, estoy con todo, pelado.
Bájale fuego a eso.
A Yelén, fíjate la puerta, están cerca. 466-6559 para llamar 0237 si está fuera del área de Moreno. Y 1561-540359 es el celular si quieren mandar mensajes de texto.
Bueno, queremos hacer antes una reseña. Tuvimos nuestro primer llamado.
Aplauso, por aplausos. Favor.
Llamó gente.
Queremos mandarle un saludo a Fede y Martín.
Y a Carlitos y a Marcelito.
Gracias por llamar. Ellos no se animaron a contar, pero si todavía pueden agarrar un poquito de fuerza y llamar. Pero... pueden llamar.
Contala de Fede.
Bueno, contala de Fede. Es un poco fuerte lo que pasó. Fede nos llamó para decirnos.
Yo veo desde acá que estaba el de logística con el teléfono ahí chamullando. ¿No?
Pero la cara, además, que
pero
puso.
Lo que pasa es que estaba muy preocupado. Yo voy a tener que contarlo.
Sí, no sé si
que se vaya todo
de
carajo.
Se estaba cagando de risa cuando el teléfono en la mano.
Pasó lo siguiente: llamó Federico y nos contó que hizo lo que nosotros le dijimos. Agarró la cuchara, se la puso en el pecho y pudo sentir al gran líder.
Él lo sintió también.
¿Cómo sintió el líder? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.
Bájale, bájale el fueguito a la olla del guiso, Fede. Bájale el fuego. Es una señal.
Quédate tranquilo.
Yo pensé que eso era gastritis, pero...
No, Fede, te queremos decir, Fede, por favor,
quédate... Fede, con la gastritis, que el baño no está terminado.
Claro. Sí. Por favor, Fede, quédate tranquilo. Esto es normal. El líder está en todos lados. A nosotros nos pasa, pero quédate tranquilo.
Igual la impresión es muy fuerte. La primera vez que te pasa, te asustabas
si
al
no,
médico.
Cualquier cosa, nosotros tenemos un médico particular, el doctor Echagarula. Cualquier cosa te mandamos con él. Sí. Pero Federico, te agradecemos por llamarnos y poder sentir el poder del líder.
Está bueno no solo uno sentirlo.
Gracias por llamarnos,
amigos. Bueno, ahora sí, arrancamos con restricción perimetral.
Exactamente.
Bueno, ¿qué es esta sección? Lo que nosotros planeamos, nuestra idea, era brindar un espacio de la mujer, puro. Acá... Si yo estoy, tiene que haber un espacio de la mujer.
Bueno,
se
entonces
pudre
yo
momento.
Me voy a vigilar la puerta
no,
y ustedes
vos te quedás
se quedan...
acá, pero te quedás
mandamos.
Acá.
No, para.
Bueno, la idea es que en esta sección...
Las cuatro paredes de tu
estás
cocina,
rodeado,
manda
pelado,
todo lo que vos
rodeado,
quieras.
No, estás rodeado, pelado.
Ese es tu dominio.
No. Bueno, la idea es que en este espacio nosotros podamos hablar de cosas que nos afectan, que nos pasan. Una temática muy fuerte es la violencia y después también que no... No caigamos nosotros también en eso, sino que podemos hablar de los derechos, de las cosas que sí surgen, que sí nos ayuda. Y bueno, hagamos propio este espacio, así que bueno, si quieren llamarnos, si quieren mandarnos mensajes, ustedes pueden llamar y preguntar, proponer cosas, proponer temáticas, si tienen alguna duda sobre las cosas nuevas que están pasando. Igual vamos a ir informando en el transcurso de las tomas de las radios, vamos a ir tocando temas muy profundos. Y que son, por ahí, algunos dirían delicados, pero nosotros vamos a hablarlos porque es necesario hablarlo.
Está bueno que sea en alta voz, todo esto tiene que ser
bueno,
en alta voz.
Aparte hay otra cosa, uno teniendo tantos conocidos que dicen, ay, que mi novio me pega, que esto, que el otro, y son cosas que se cuentan entre gente. Yo escuché miles de historias, no, miles no, estoy exagerando, pero en varias ocasiones escuché...
¿Cuánta gente conoce de... pelado?
Tengo amigos poderosos.
Es Ricky Ford. Bueno, a ver.
Pero sin plata. Escúchame, todo el mundo conoce a alguien de acá y de allá que tiene algún problemita y lo cuentan como algo cotidiano, como un problemita más, pero terminan siendo problemas serios y uno no se mete.
Justamente eso es lo que hoy queríamos hablar. Para abrir esta nueva sección, queríamos hablar específicamente de lo que es la violencia. No vamos a entrar. En sí, si no, vamos a hacer un panorama, como hicimos con el Consumo te consume. Y bueno, queríamos marcar como primero y principal que la violencia es un ejercicio de poder, siempre es un ejercicio de poder, que se ejerce donde el poder está dividido en formas desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay una persona más débil. Desafortunadamente nosotros vivimos en una sociedad que ha sido atravesada por la historia, ha sido atravesada por cosas que... fueron pasando de generación en generación, y desafortunadamente algo que pasó de generación en generación hoy es la violencia.
Hace como 15.000 años en la cultura occidental, más o menos.
Más o menos, por ahí no tenemos tantos recuerdos de ahí, pero hoy nosotros podemos decir desafortunadamente que
los 80 para acá seguro, pero claro, digamos que es algo histórico.
Que la violencia hoy está naturalizada. La idea es que nosotros la desnaturalicemos. ¿Qué decimos con esto? Que sepamos qué es la violencia, qué es lo que podemos hacer, cuándo surge, a dónde podemos llamar, y saber que si la violencia... es algo que ha pasado de generación en generación, ya es parte de nuestra cultura. Como dijimos al principio, nosotros somos sujetos que nosotros nacemos con la cultura, estamos inmersos en la cultura, pero también somos productores de la cultura. Nosotros lo podemos modificar. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros podemos hacer que la violencia sea desnaturalizada, que se vaya de nuestra cultura, y nosotros poder tener más conciencia sobre esto. ¿Pero de dónde viene?
Una de las cosas que yo quería decir, ¿se acuerdan que Roger Waters vino hace poco a la Argentina y todo eso?
Sí.
Eso es un poco anecdótico, pero él vivía en Gran Bretaña y era una sociedad bastante dura. Y fue uno de los primeros que empezó a imponer esta idea de, ¿cómo se llama?, de cuestionar a la autoridad. Y era algo que no era muy común viniendo de un pibe de la primaria, ¿no?
Bueno.
Esa es una forma de generar, esa es una forma ejemplificadora de generar una nueva cultura.
Ahí va.
¿Qué sucedió después?
Ahí va,
recién ahí nos acordamos de Pink Floyd. Decimos, ah, mira, Pink Floyd. Es algo común para nosotros, pero antes de eso no era así.
Bueno, es un aporte, vamos a permitírselo hoy. Pero bueno, cuando nosotros hablamos que la violencia está naturalizada, que pasa de generación en generación, que es parte de nuestra cultura, nosotros tenemos que pensar de qué forma es parte de nuestra cultura. Nosotros vivimos en una cultura que justamente está atravesada. Hay una sociedad que atraviesa la cultura y la atraviesa a través de los estereotipos como canales de violencia. Nosotros, ¿se acuerdan que venimos hablando que de los 90, de los estereotipos que había, que surgieron? O sea, se arraigaron más los estereotipos más de género, que lo que tiene que ver más con la mujer viene desde mucho antes. Nosotros venimos pasando periodos e históricamente se nos vienen poniendo moldes que nos van diciendo cómo quieren, qué es lo que espera la sociedad de nosotros y cómo nosotros debemos ser. No cómo queremos, sino cómo debemos. Nosotros, bueno, vamos a marcar ahora dos partes importantes para ver un poco por qué pasó lo que pasó con el caso de DJ Memo. Para meternos en eso, vamos a ver cuáles son los estereotipos que influyeron en la crítica que vamos a hacer. Nuestra sociedad tiene estereotipos de género que funcionan como canales de violencia. Estos estereotipos, nosotros nacemos con esos estereotipos que nos imponen. Por ejemplo, en la mujer, ¿cuál es el estereotipo de la mujer que se impone en la sociedad? Es que la mujer sea servicial, abnegada. ¿Qué quiere decir abnegada? Yo renuncio a lo mío para hacer lo tuyo. Sensible, emocional y pasiva. ¿Por qué se fija estas cualidades, entre comillas, en la mujer? Porque es justamente lo que la sociedad espera de la mujer, que sea una persona servicial, una persona emocional, y es el estereotipo de madre que se pretende que sea.
Yo no quiero servir a nadie. Servicial.
Yo tampoco. ¿Abnegada?
No.
Esta.
No.
Pero, ¿qué pasa? No solamente.
Yo me estoy sintiendo un poquito incómodo.
No te sientas incómodo, pelado, porque los estereotipos también afectan al hombre.
Ahora te toca a vos.
Y esto es muy importante. Después lo vamos a desarrollar mejor, pero es muy importante. El hombre también tiene estereotipos de los cuales él sufre. Por ejemplo, del hombre se pretende que sea proveedor, productor, fuerte, racional y activo. ¿Por qué estas cualidades? Porque se pretende que sea una persona hostil, esto de los hombres no lloran, y que sea una persona fuerte para llevar el mando de la familia. ¿Qué genera esto? Todo el tiempo una rivalidad. O sea que el poder ya está distribuido. Esto que hablábamos de que la violencia se ejerce, donde hay una distribución desigual de poder a través de la cultura y a través de los estereotipos. Entonces nosotros, en base a esto, refrescamos todo esto que son los estereotipos. El pelado se me está muriendo, no te pongas nervioso, pelado.
¿No? Es tos, se llama.
Estos estereotipos, ¿qué generan? Nosotros nos ubicamos en el lugar de la mujer, vamos a defender al género y vamos a hacer una reseña. Para nosotros, lo que generan todos estos estereotipos, lo que se espera de la mujer, que sea el ama de casa ideal, la madre perfecta, que cuando el hombre llega a la casa siempre esté divina y quiere hacer la cocina y llevarle mate, todas esas cosas que no hacen más a una esclava.
Que teja los escarpines. Bueno,
claro, dejate
una
cosa, de joder.
Disculpa, ¿no? Si la mujer...
Disculpo, pelado.
Bueno, si la mujer quiere criar una familia y ser ama de casa, ¿qué tiene de malo? O sea, es una elección.
No tiene nada de
si
malo.
Si vos lo elegís, está bien.
No tiene nada de malo, pero si una persona, por ejemplo, vamos a poner así, una mujer va a ser madre y no siente que tiene eso que todos llaman
El instinto.
El instinto materno. ¿Qué pasa? ¿Eso existe? ¿No existe? ¿Nos impusieron? ¿Qué pasa? ¿Una mujer nace? ¿Las mujeres nacen?
Bueno, pero ¿por qué me cambiaste de tema?
No, es exactamente lo mismo, pelado. ¿Por qué viene todo esto? La mujer puede elegir, todos podemos elegir, todos queremos tener una familia, pero nosotros
siempre
queremos...
Siempre y cuando sea el proyecto de familia coherente.
Claro.
Coherente.
Que tenga que... Saco la palabra, es verdad. Pero
no,
que
no,
sea porque... que esa mujer quiera tener hijos, que quiera formar una familia con un proyecto.
Bueno, si ese proyecto es, vos te vas a trabajar, yo cuido a los nenes, porque
Bueno, Pelado, pero por ejemplo, hay familias y hay cuestiones de violencia, sí, que la mujer no puede ir a trabajar porque es mujer y se tiene que quedar en casa con sus amigos, con sus hijos. La mujer, hay situaciones en donde surge que viene el hombre, viene el marido y está, no lavó los platos y se armó todo un quilombo como que no hiciste lo que tenías que hacer, estas cosas impuestas, y a eso nos referimos con los estereotipos. Obvio, nosotros, el que quiere formar una familia, que la forme, pero que no se sienta presionado por estos estereotipos, esto de ser la mamá perfecta, de parece que si sos la mamá perfecta, se te enferma un hijo y es un quilombo, mal. Esto no es así. Entonces nosotros tenemos que reflexionar un poco sobre estos estereotipos. ¿Por qué decimos esto y por qué marcamos mucho lo de la mujer? Porque a través de estos estereotipos y a lo largo del tiempo, a través de los medios de comunicación y de la imagen que se da de la mujer hoy termina siendo un objeto más que podemos encontrar en la góndola del supermercado y en la paja colectiva de todos los hombres. Porque nosotros por ahí lo que nos pasa es que vemos la televisión y nosotros tenemos una imagen de la mujer, la que baila en Tinelli, la que sale en bolas para vender un condimento. Y ¿tenemos un llamado?
¿Qué está pasando?
Tenemos un llamado telefónico.
¿Quién está ahí?
¿Es él?
Buenas.
¿Hola?
Hola.
¡Ay, oh, Dios!
¡Qué susto!
¿Quién habla?
¡Qué voz tan seductora!
Una mujer.
Vamos a darle un aplauso a Nora Romanelli con ustedes.
Muchísimas gracias.
¿Cómo andas, Nora?
¿Cómo les va? Felicitaciones.
Muchas gracias.
Por ese debut. Ya se los puse en el Facebook, pero les auguro un gran éxito.
¡Auguros! Muy bien.
El éxito se construye con esfuerzo. Nada de suerte, ¿eh? La suerte es azar solamente.
La suerte es para los débiles.
Bien.
A nosotros no nos hace falta.
Es muy
el éxito se construye con esfuerzo. Ustedes van a tener un excelente programa. Estoy segura.
Lo agradecemos. Nora, ¿qué pensás de todo esto que venimos a hablar? Hablando de los estereotipos, de cómo se impone, de la mujer como objeto. Contamos a todos que, bueno, Nora es miembro de Decidir, es una asociación civil que trabaja violencia de género, y Nora está muy metida en esta temática, así que nos haya llamado y que esté acá, es un honor.
Sí, estoy verdaderamente involucrada, muy comprometida con todas estas situaciones que se van produciendo. Yo recién te escuchaba cuando decías que el término mujer, de repente en los medios, en todos los espacios, como que la cosifican, ¿no? La muestran como mujer objeto.
Sí.
Yo no sé si vos querías que te lea algo que sabemos, bueno, que conocemos las dos, que
sí,
ya lo hemos presentado en alguna ocasión, de una hermana, una amiga uruguaya que también milita y trabaja por la causa del otro lado del charco.
Sí, mírame, a mí me gustaría que leas esto, pero antes nosotros nombramos esto de DJ Memo, viste, este chico que era parte de los Guachiturros, y te queríamos preguntar qué pensabas. Algo que me llamó mucho la atención fue cómo se tocó esta temática. Yo te comento que agarré un diario, estaba en la universidad y había un diario, estaba el Diario Popular.
Ajá.
Y se titulaba, bueno, que estaba DJ Memo, estaba complicado porque tenía una causa por robo. Y se hablaba más abajo, sí, sobre lo que era la cuestión de este abuso, de lo que había surgido, la problemática que, bueno, él había intentado
usar de
una menor.
¿Viste cómo se utiliza el término supuestamente?
Sí.
Supuestamente quiere decir que sí, quiere decir que no, quiere decir que queda encubierto, quiere decir que si podemos lo dejamos para más tarde, para atenderlo en otro momento. Yo no le presto mucha atención a los medios que divulgan ese tipo de comentarios, pero en la calle lo tuve que escuchar, y precisamente estaba en un comercio y uno de los una persona que me estaba atendiendo en un comercio dijo: pero usted vio, señora, ¿cómo es la chica? Dicen que tiene 13, pero parece de 20.
Exactamente. Sabes que a mí me pasó algo que me pasó, no estaba en la universidad y me pasa en este diario, y yo voy leyendo, ¿no? Y lo primero que me llama la atención de la nota es que habían puesto una foto. Una foto, habían juntado dos fotos, en una estaba esta persona, este supuesto, como decís, abusador, sonriendo, qué sé yo, sacándose la foto con otra persona. Y al lado habían puesto una foto de esta chica, la que había sido víctima de él. Le tapaban la cara, ¿no? Pero habían puesto una foto en donde era una foto que ella se había sacado y había publicado supuestamente en el Facebook. Que bueno, ella eligió compartir esa foto porque justamente yo creo que hay muchas cosas que influyen en esto. Todos, cuando claro, veían esa foto...
A lo que voy yo es que cuando este hombre me dijo, señora, parecía de 20.
¿Qué tiene?
Yo le digo, ¿qué importancia hay si pareciera de 20, de 30 o de 50? Cuando la chica dijo no.
Exactamente.
¿Entendés? Cuando la chica dijo, me acerco a solicitar un autógrafo, a tomarnos una foto juntos, creo, tengo entendido que quedó grabado en el... por suerte, hoy la tecnología nos sirve de testigo en estos casos, ¿no? Cuando ella se resistía y decía que no, y él le decía, vení, que tenés que madurar, que tenés que aprender, que hacerte grande.
¿Y por qué justamente la mirada de la mujer es un objeto? Vos naciste mujer, hablando mal y pronto, digamos que lo que se suele decir, vos sos mujer, parece como que sos mujer, tenés que entregar tu cuerpo, porque como sos mujer, si no te abrís de piernas...
Sí, es como que si sos el llamado sexo débil, pero tenés que ser fuerte para soportar absolutamente todo lo que se te presente, ¿no? Tenés que ponerle el pecho, ponerle el cuerpo, y de tu inteligencia, de tus pensamientos, de tus criterios, no me interesa absolutamente nada.
Sí, a mí me llamó mucho la atención porque justo estaban con mis compañeros, estaban hablando y era ese comentario cuando veían la foto. Pero viste cómo era, no tiene, yo decía, no tiene nada que ver. Ahora, ¿cuál era el objetivo de ese diario en poner esa foto? Si iba a hablar de abuso, si no estaba la foto esa puesta ahí, yo creo que la nota venía bien, pero la foto sugestionaba. Uno veía la foto y lo primero que pensaba, y bueno, pero mirá cómo está, parece como que ella lo hubiese provocado, ¿no?
Sí, sí, no obstante, siempre opino que ese tipo de notas son para vender.
Sí.
Son también mercadería que está en venta. Opino que a veces son cortinas de humo y que, bueno, siempre aparecen en algún momento en que detrás hay cosas más importantes para destacar y que quedan como encubiertas, ¿no?
Podríamos, Ayelen, acá revolviendo la olla del guiso, podríamos preguntarnos entonces si a partir de esta foto, este medio no sé...
Era el Diario Popular.
¿Podríamos decir que el Diario Popular abusó de esa nena mediáticamente al poner esa foto?
Abusó de la nena, si es que esa foto que publicaron, yo vi una sola y la vi en el Facebook, parecía más una foto artística, no parecía una foto de... Pero bueno, no sé si es esa la foto del escándalo. El diario, los medios,
¿no?,
abusaron de la niña, abusaron del público, abusan de tu derecho a opinar, de tu derecho a pensar, porque te imponen un criterio creado por ellos como un producto.
Te van formando,
sí, si es que uno no está lo suficientemente fuerte como para no dejarse manipular, ¿no?
Sí, a mí me parece, la verdad, que terrible como a veces los medios utilizan todas estas noticias cuando se habla mucho sobre de violencia, de personas que la sufren, personas que son víctimas y desafortunadamente ya no están porque no pudieron defenderse, no pudieron encontrar algo que la sostenga, cómo los medios manipulan, porque depende de cómo ellos titulen y depende de la foto que acompañe, yo creo que hasta terminan muchas veces justificando. Yo lo que sentí cuando vi esa nota, que a mí me pareció terrible que haya pasado esta chica haya pasado por una situación de abuso y no se tiene en cuenta que es una menor, lo primero que veían era ver si parecía más grande o no, que no tiene que ver, porque uno puede sufrir un abuso sexual a los 3 años o a los 80 y te va a doler demás, igual, ¿no?
Yo, estando en la universidad hace años, me acuerdo que uno de mis profesores hizo un comentario al respecto, ¿no? Que dijo, nosotros somos objeto de los medios, nosotros nos tenemos que dejar o no. Pero bueno, siempre está aquel que permite que suceda, ¿no? Siempre está aquel que avanza sobre tus criterios y que sí, te deja o no te deja formarlos.
Bueno, Nora, ¿sabes qué? A mí me gustaría que leas eso que leíste. Nosotros hemos estado el Día Internacional de la Mujer compartiendo Crepúsculo con Decidir, con los chicos de Resistiré. Estuvimos en la Plaza San Martín haciendo radio abierta y vos habías traído un poema que creo que va a funcionar muy bien como cierre de lo que nosotros quisimos decir hoy sobre lo de la violencia que está naturalizada, y me gustaría que lo vuelvas a compartir, así todos lo podemos escuchar, ¿te parece?
Dale. Es un poema de Anahuayshuk, uruguaya. No sé si es un poema, es una reflexión escrita un poco en prosa y un poco voy a compartirla con ustedes. Dice: ponen avisos en el diario ofreciéndote como mercadería porque sos una puta. Te secuestran, te drogan, te golpean, te prostituyen. Tal vez hasta te matan mientras tu madre pone patas para arriba a las comisarías porque sos una puta. Te asesinan en la frontera de Tijuana porque a nadie le importa. Sí, sos una puta. Cierran Las Casitas, el barrio prostibulario más grande de la Argentina, para volverlo a abrir por orden de un juez federal a los pocos días. Porque qué más da, son todas putas. Te prenden fuego. Te clavan 100 y pico de puñaladas. Te lo mereces porque sos una puta. Te mutilan el clítoris a los 8 años porque vas a ser una puta. Te cortan la pollerita en TV para que muestres el culo porque sí, porque son todas putas. Muerta de hambre. Una sociedad de socorros mutuos te propone trabajo cruzando el océano y terminás en la Sweet Migdal porque aquí o allá ya eras una puta. En la guerra te violan del bando enemigo porque es tu merecido. Sos una puta. Te casan de prepo a los 12 con un viejo de 50 justo antes de que te vuelvas una puta. Piden una dote por vos porque algo siempre se paga por una puta. Te la pidan porque fuiste adúltera, una puta. Te golpean y te tiran del balcón porque sos una puta. Decías que no, pero querés decir que sí, porque en el fondo todas son putas. No te toman la denuncia de violación porque es tu marido. ¿O acaso sos una puta? Perseguís hombres en las propagandas de desodorantes porque cuando no sos obsesiva de la limpieza o madre para el mundo publicitario, son todas putas. Te violan por provocadora, por puta. Te gusta coger, claro, si sos una puta. Te encanta mostrarte como a toda puta. En el fondo no sos lesbiana, si a todos les gusta, porque son todas putas. Ellos tienen un instinto irrefrenable que deben satisfacer, y vos satisfacés porque sos una puta. El oficio más viejo del mundo, ser una puta. Una esclava, una mercadería, una conejita, una botinera, una actriz, una chica de tapa, una bestia en la cama. Una puta. En la bolsa de gatos de un mundo donde la subordinación sexual de la mujer muta por una cadena de significantes que van del relativismo cultural a la liberación femenina, pasando por los lugares comunes más enquistados y recalcitrantes. Con el mismo estereotipo de fondo, apenas bastan 2 sílabas para ocultar la verdadera denigración de todo un género. Bueno.
Bueno.
Gracias, se nos está acabando
gracias,
el tiempo.
Gracias, Nora, la verdad que te agradecemos. Nora, tenemos que salir corriendo porque nos han triangulado la señal, nos venían
ya
persiguiendo.
Ya saben dónde estamos. Ya saben
beso,
dónde estamos.
Suerte,
así que
éxito.
Gracias, Nora. Te damos un abrazo, Nora, y nosotros...
Ya nos cortó.
Y escúchame, si la están
ella, pero cortó ella.
Sí, sí.
¿Cortó ella?
No, cortó ella.
Ahí, bueno.
Sí, ya está.
Bueno,
ya saben dónde estamos, tenemos que irnos. Bueno, igual no. Yo le puse unas trabas a la puerta, están golpeando, pero...
No, pelado, yo estoy
hasta
escuchando
que crucen
mucho
el pasillo
ruido,
son
pelado.
15 metros, tenemos 15 metros para zafar.
Bueno, agarrá todo, agarrá los fierros, vámonos.
¿Y el domingo que viene?
Y vamos a ver qué podemos hacer.
Ya te estoy arreglado, ¿no?